somos fuente de innovación.
No la estoy usando.
Con producciones originales, marcamos tendencias. Sentimos pasión por el deporte. Nuestras historias son tan diversas como nuestra audiencia. Somos CNN.
Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted me permite, lo veo mañana para cerrar la semana. Gracias.
CNN Nueva York, aquí estamos.
Bienvenidos de nuevo, gracias por estar en este programa. Bueno, pues estamos siguiendo en estos días la presentación del informe anual de la organización Human Rights Watch en materia de derechos humanos. Bueno, pues no es de extrañarse que este informe de Human Rights Watch tenga como un asunto destacado lo que está pasando, por supuesto, en los Estados Unidos, cómo plantean que el desafío de Joe Biden es redimir el papel de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Pero no solamente de Estados Unidos está hablando en esta revisión de una gran cantidad de países que son evaluados, revisados en materia de derechos humanos por esta institución internacional tan importante. Y bueno, pues hablaremos de ello. Hablaremos con José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco, como sabemos, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Y bueno, pues tiene todo el mapa precisamente de lo que está ocurriendo en estos tiempos para efectos prácticos en el mundo. Y bueno, pues el énfasis que se puede poner en estos momentos en América. Gracias, José Miguel, por estar en el programa. Feliz 2021. Y bueno, pues muchos ángulos de los cuales nos vas a hablar en esta noche. Gracias por estar aquí, como siempre, y bienvenido.
Al contrario, un placer estar contigo, Carmen, en tu programa. CNN.
Muchas gracias. Bueno, empecé hablando del énfasis, naturalmente, que se le está poniendo al informe en el caso estadounidense. Hay muchas cosas en curso. Estamos viendo pues algo que genera una cierta fascinación por lo increíblemente atípico de la circunstancia y la democracia estadounidense y preocupaciones de la mano, por supuesto, de lo que todo esto significa. En esta lectura que se puede hablar, que se puede tener en 2021, en el arranque 2021, ¿qué es lo que dice Human Rights Watch? ¿Dónde están los ojos y las miradas puestas en los derechos humanos y nuestras libertades?
A ver, una gran noticia, porque normalmente nosotros que hacemos trabajo de derechos humanos traemos malas noticias.
Malas.
Esa es casi de la esencia de esta actividad. Pero una gran noticia ha sido la derrota electoral de Donald Trump. Porque eso abre una nueva oportunidad. Y no es porque uno tenga una visión partidista del tema de derechos humanos, no es porque uno tenga un concepto de ganan los demócratas o ganan los republicanos. Acá el problema es que Donald Trump se transformó en un desastre para la causa de los derechos humanos, a nivel interno y a nivel internacional. Ha gobernado el país como un déspota, con un total desprecio por las instituciones democráticas, por los medios de comunicación, por la sociedad civil. Y lo último que realmente ha sido el colmo y es lo que lo tiene hoy día en las cuerdas a Donald Trump, es el premeditadamente, deliberadamente y descaradamente desconocer la derrota electoral que sufrió y poner en discusión todo lo que es la democracia electoral, la democracia representativa americana, a tal punto que con ese discurso tan radical ha estimulado a sus fanáticos para que cometan lo que ya sabemos, lo que hicieron la semana pasada, que fue una invasión violenta al Capitolio. Eso le va a costar un nuevo impeachment, pero la salida de este personaje de la Casa Blanca creo que es una gran noticia, no solo para Estados Unidos, para la humanidad. No estoy exagerando, que el país más poderoso de la Tierra, y me refiero en el ámbito no solo económico, sino especialmente militar, esté gobernado por un personaje, un narcisista que miente sistemáticamente, que distorsiona los hechos, que gobierna sobre la base de la mentira, tiene unas consecuencias para los Estados Unidos y para el resto del mundo de dramáticas y muy negativas digamos, repercusiones.
Desde luego, estamos en esta revisión que hace Human Rights Watch. Leímos el texto introductorio de Kenneth Roth, el director ejecutivo de esta organización de la que formas parte. Y bueno, pues ponía este énfasis en las partes de la gestión de Donald Trump. Ahorita estamos en la circunstancia efervescente de lo que ha ocurrido con el tema del juicio político, el impeachment, la intentona de que se aplicara la enmienda 25, todo esto que hemos estado siguiendo muy ampliamente. Pero a lo largo de los 4 años, y ahí es en donde se queda esta revisión que hacen ustedes, pues hay cosas muy delicadas, muy graves que han ocurrido en materia precisamente de gestión pública, el asunto de los refugiados, el tema de la separación de niñas y de niños migrantes, de sus padres y de sus madres, el asunto de dar más fuerza a los supremacistas blancos, en fin, hay varios puntos que ustedes están analizando de la gestión prácticamente de los 4 años.
Efectivamente, el gobierno de Trump se ha caracterizado por una afinidad hacia grupos que promueven abiertamente el racismo, de una manera descarada, sin tapujos. Una política anti-inmigrantes que genera más bien odios y desprecios hacia las minorías, hacia los afroamericanos. Un cuestionamiento constante hacia el rol que cumplen los medios de comunicación independientes. Y en lo que concierne a América Latina, quizás lo más importante y específicamente para México es el trato a los inmigrantes. Es que no existen realmente precedentes en los Estados Unidos de una política como esa de separar a los padres de los hijos por la fuerza, una vez que ingresan a los Estados Unidos, y luego perder el rastro de los niños y deportar a los padres. Eso es de una maldad, de una barbarie, de un desprecio por la dignidad humana que realmente no teníamos, no había un precedente similar, felizmente, en los Estados Unidos. Carmen, tú sabes que lograr que se reunifiquen esas familias y encontrar a esos niños, muchos de ellos que ni siquiera sabían hablar, ni siquiera sabían caminar, que están repartidos por el país en los Estados Unidos, y reunificarlos con sus padres es una tarea de una dificultad enorme. Felizmente Biden ha dicho que él la va a asumir con todo y va a hacer todos los esfuerzos. Va a haber que crear una comisión especializada con agentes del FBI, con especialistas que vayan buscando los rastros de esos niños para ver cómo pueden reunificarlo con sus padres. Pero ahora, también Donald Trump logró en buena medida destruir el concepto del asilo político. Y en eso tiene una gran responsabilidad Andrés Manuel López Obrador, porque se prestó para esa política, para la implementación de esa política, en lo que respecta a los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos y que están obligados a esperar en México. Son 23.000 personas que están en México esperando que les tramiten sus solicitudes de asilo, muchas de ellas objeto de o víctimas de abusos en México por parte de mafias mexicanas o de policías corruptos en México. Y en eso la verdad es que la actitud del gobierno de México ha sido profundamente decepcionante, porque no solo se ha rendido, se ha arrodillado frente a Donald Trump en sus exigencias de lo que es el control migratorio, sino que al mismo tiempo le ha ofrecido en bandeja de plata incluso al ejército, digámoslo por su nombre, el ejército. AMLO prefiere hablar de la Guardia Nacional. Eso es cuento chino. Estamos hablando de unos militares disfrazados de algo que pretende ser civiles, pero son soldados del ejército de Sedena, que se supone están preparados para combatir a los mafiosos, a los carteles, pero ahora están a la caza de mujeres, de niños, de ancianos y de inmigrantes que huyen de la violencia de Centroamérica y tratan de cruzar México, pero se enfrentan con el ejército de Andrés Manuel López Obrador en circunstancias donde se producen abusos. Luego son trasladados a unos centros de detención. Todo lo que es la ramificación de la política migratoria impulsada por Trump, que ha sido acogida por AMLO, por Andrés Manuel López Obrador, es realmente un desastre. Y yo espero que Biden rápidamente empiece a desarmar esa política y podamos volver a un trato mucho más digno y respetuoso de los derechos básicos a los migrantes en los Estados Unidos y también en México.
Pues José Miguel Vivancos, de esto habremos de seguir hablando muchísimo porque es una materia enorme. Déjame hacer una pausa y bueno, te propongo detenernos también en otras partes del informe, que es muy importante porque es un informe, como suele hacerlo desde hace ya muchos años, es la edición número 31 de este informe mundial de derechos humanos de Human Rights Watch. Y bueno, pues es abarcar lo que en 100 países está ocurriendo en materia de derechos humanos, así que volvemos contigo en esta charla y esta revisión. Regresamos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch hablando de este informe que se está presentando precisamente en materia de derechos humanos en el mundo. José Miguel, bueno, además del foco Estados Unidos y lo que agregaste sobre el caso mexicano en una de sus partes, bueno, en general, ¿qué destacarías en los minutos que tenemos de lo más relevante que se está reportando en la materia?
Creo, Carmen, que en nuestra región, por lo menos, hemos vivido el año probablemente el más duro para la causa de los derechos humanos en los últimos 20 o 30 años. Yo creo que aquí ya definitivamente se han consolidado tres dictaduras. La de Cuba ya está totalmente consolidada desde hace ya muchas décadas, pero la de Nicaragua y de Venezuela han logrado afianzar su poder y en parte la pandemia les ha venido como anillo al dedo. Y la pandemia, que lo que hace además es colocar a los más vulnerables, los más pobres de toda la región y de todo el mundo en una situación desesperada, en una situación de vulnerabilidad extrema, porque las desigualdades se notan cada vez, son personas que no pueden trabajar desde el hogar, desde la casa, como muchos tenemos el lujo de hacerlo, no tienen los recursos. Si no trabajan en la calle día a día, no comen y no cuentan con un sistema de apoyos. La pandemia, la verdad, es que ha agudizado estas profundas desigualdades y las condiciones han empobrecido las condiciones para millones de personas en el mundo. Y además, el control de la pandemia, Carmen, es decir, el control de la cuarentena, del toque de queda, de que la gente use máscara, que haya distanciamiento, que cuando va al supermercado respete las normas, en fin, el control lo hacen en la calle, en distintos países, la policía. Y nuestra policía es una policía que, claro, hay diferencias entre unas y otras, no son todas iguales, pero en general están acostumbrados a proceder con brutalidad, con abuso. Yo creo que este año ha sido de los peores que hemos vivido en varias décadas para la causa de los derechos humanos.
Bueno, está por supuesto esta revisión general, pero hablemos, te propongo, sobre esta región del mundo, además de Estados Unidos, que ya, bueno, toda América. En América Latina, desde luego hay focos de atención y de tensión ya acumulados de hace ya muchos años. El caso venezolano, el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, son tres casos que te pregunto de la situación, el estado de las cosas en materia de democracias y de derechos humanos. ¿Qué me dices en este informe? ¿Qué dice?
Mira, Carmen, el informe da cuenta de gravísimos retrocesos, tanto en Venezuela como en Nicaragua. En Venezuela, el último reducto democrático, que era la Asamblea Nacional, el Congreso, está ya en manos de Maduro. Y en este instante en Venezuela no hay nada que pueda servir para frenar abusos, si no es por los organismos internacionales de derechos humanos, como la oficina que dirige Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones como la nuestra y otras. La verdad es que el desamparo es total. En Nicaragua, entre Ortega y la señora Murillo, se han repartido el poder, están asfixiando a la sociedad civil por todos los medios, a los medios de comunicación, adoptan leyes, digamos, de la noche a la mañana para restringir aún más los espacios. Hay elecciones presidenciales en Nicaragua previstas para fin de año, pero la verdad es que no hay condiciones para que esas elecciones sean creíbles, sean competitivas. Son dos países que están realmente a la deriva y donde, a pesar de la tensión internacional y las sanciones que se han impuesto contra personajes corruptos y abusivos al cancelarles sus visas o congelarles sus bienes en el extranjero, todavía creo que falta mucho por hacer. El Salvador es una democracia. El Salvador, a pesar del señor Bukele, ¿no?, que es un autócrata, que es un caudillo, y que si no estamos atentos, va a transformarse de la noche a la mañana en un Fujimori. Ese es su proyecto. Pero felizmente El Salvador, que es un país pequeño, es una democracia joven, ha sabido defenderse y ha contado con unos jueces, unos magistrados de la Corte Suprema que con gran integridad han defendido la Constitución. Y también hay una sociedad civil muy activa, hay unos medios de comunicación que ejercen sus fueros. Y creo que la mejor noticia que tienen los salvadoreños y aquellos que les preocupa la democracia salvadoreña es el triunfo de Biden.
Bueno, José Miguel, de todo esto seguiremos hablando. Déjame hacer una pausa y volvemos en la parte final hablando con José Miguel de este informe que se está presentando por parte de Human Rights Watch, este informe que revisa el estado de las cosas en materia de derechos humanos en el mundo. Volvemos. Se nos acaba el tiempo, José Miguel, pero me gustaría cerrar con un tema que genera un gran debate y que desde luego es un gran desafío para las democracias, para las libertades, sobre todo la expresión. Este tema de las grandes plataformas, las grandes empresas, Twitter, Facebook, Instagram, todos los que se manifestaron para cerrarle las cuentas a Donald Trump, bueno, dejan ahí un panorama muy complejo en este tema, en donde además de ese capítulo está pues toda la discusión acerca de lo que representa esto para las democracias, en el entendido que son entes privados, pero con un impacto público enorme, inmenso. ¿Qué decir para cerrar el programa cuando estamos hablando precisamente de asuntos que nos toca vivir en el día a día?
A ver, primer punto, Carmen, las empresas, las grandes corporaciones no pueden ser cómplices de violaciones a los derechos humanos. Y eso camina en varias direcciones. En el caso de Donald Trump, creo que la evidencia es manifiesta que su discurso racista, su discurso que avala y promueve la superioridad blanca de grupos extremistas en los Estados Unidos, el uso de estas plataformas para erosionar las instituciones democráticas, creo que está más que debidamente probada y justificada la decisión de las plataformas de suspender las cuentas de Trump por el mal uso y por la incitación a la violencia que ha hecho de estas cuentas. Sin embargo, yo sí creo que las plataformas son hoy día el gran medio donde Twitter, Facebook, en fin, donde la gente expresa sus posiciones, sus opiniones. No me quita el sueño el derecho a la libertad de expresión o el derecho de opinión del señor Trump, porque Trump es el presidente de Estados Unidos. Si quiere decir algo, puede convocar perfectamente una rueda de prensa que va a ser cubierta por todos los medios de comunicación del planeta. Así es que, a diferencia de AMLO, no estoy preocupado por la suspensión de las cuentas de Trump. Pero sí creo que para cualquier ciudadano estas instancias deben contar con un mecanismo independiente que permita apelar la decisión si le van a suspender la cuenta. Y estoy hablando de un ciudadano de a pie que se expone a la decisión de una corporación, de un billonario que dice no, este señor no más. Bueno, creo que dada la repercusión que tienen estas corporaciones, hay que ofrecerle a ese ciudadano la posibilidad de poder apelar ante una entidad independiente. No estoy hablando judicial porque estas son corporaciones privadas, pero por lo menos independiente y creíble ese tipo de decisión.
Bueno, pues esto da para mucho. José Miguel, gracias por estar aquí. El informe, pues sobra decir, está disponible para quien lo quiera leer en diferentes idiomas. Se puede acceder con mucha facilidad a los diferentes idiomas en los que está traducido. Y bueno, pues seguiremos en contacto como siempre. Gracias por aceptar la invitación en este programa esta noche y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Igualmente, gracias, José Miguel. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.